Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Cumbre Biden y Putin cumple expectativas según expertos. Estados Unidos amplía vías legales para migración de niños y jóvenes de Centroamérica. Gobernador de Texas anuncia 250 millones de dólares para muro fronterizo. Corte Suprema de Estados Unidos a favor de Nestlé y Cargill. Dólar digital, un proyecto de la Reserva Federal de Estados Unidos. Washington exime de sanciones a Venezuela en transacciones relacionadas con la pandemia. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 17 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El encuentro cara a cara entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia abre la puerta a la colaboración binacional, consideran los expertos. La jornada fue resultado de una extensa labor diplomática. Se dio durante una etapa complicada de la relación bilateral y bajo la lupa del planeta entero, que siguió a ambos mandatarios paso a paso. Nuestra colega Celia Mendoza tiene los detalles desde Ginebra.
Como realista ha sido evaluada la cumbre en Ginebra entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Joe Biden. Michael O'Hanlon, senior fellow de Brookings, habló con La Voz de América al respecto.
No se fue en una dirección que no debería. No llegó a ser demasiado amistosa, pero tampoco cayó en insultos o simplemente en desacuerdos innecesarios. Hubo algunos intercambios honestos.
Sin embargo, según O'Hanlon, el encuentro pudo haber sido más sustancial.
Yo esperaba una visión un poco más amplia para la futura política entre Estados Unidos y Rusia, donde creo que debemos repensar algunas de nuestras suposiciones, por ejemplo, sobre el futuro de la OTAN y su posible ampliación, que creo que sería un error.
Biden y Putin se refirieron a su diálogo como práctico en medio de una coreografiada jornada en la que, según la doctora Alina Polyakova, presidenta del Centro de Análisis de Políticas Europeas, las tensiones diplomáticas dominaron las expectativas reales del encuentro.
Bueno, no hubo momentos trascendentales allí, por decir lo mínimo. Conseguimos lo que anticipábamos, pero fue una medida bastante baja y con expectativas bajas, y cumplimos esas expectativas.
Menos de 24 horas después del encuentro, el mandatario ruso aseguró a periodistas que está dispuesto a continuar el diálogo si Estados Unidos está de acuerdo. Por ahora, la administración maneja el tema con cautela. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra.
El Departamento de Estado anunció esta semana la expansión del programa de menores centroamericanos, otorgando nuevas vías para que niños y menores puedan ingresar legalmente al país. Nos informa Jorge Agobián.
La ampliación del programa de menores centroamericanos abrirá una vía para la migración legal desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos,
incluyendo casi a 100.000 personas. Estamos hablando de un cambio de 5.000 en lo que pasó con el presidente Obama, ahora un cambio de posiblemente 100.000 personas que podrían calificar.
La actualización hecha por el Departamento de Estado permitirá que padres o representantes legales que vivan en Estados Unidos y que tengan una solicitud de asilo o visa U pendiente hasta el 15 de mayo de 2021 puedan solicitar el ingreso de sus hijos menores de 21 años. El programa solo aplica para nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los beneficiarios son admitidos bajo el programa de reasentamiento de refugiados.
Eso sí puede tener un camino a ampliar un estatus más permanente a Estados Unidos.
La iniciativa, puesta en marcha en 2014, pero interrumpida durante el gobierno del expresidente Donald Trump, permite que niños y jóvenes puedan viajar legalmente a Estados Unidos. Y es una apuesta de la administración Biden para disminuir los cruces irregulares de menores no acompañados en la frontera.
Aún en las mejores condiciones, el programa va a durar tiempo, va a durar meses, quizás un año, para que en realidad empiecen a procesarse esas solicitudes y aplicaciones desde Centroamérica. En el corto plazo no va a poder cambiar directamente los flujos de menores a Estados Unidos, va a tomar meses.
A pesar de que la medida fue recibida como una buena noticia por parte de organizaciones humanitarias, entre ellas la Agencia de Refugiados de la ONU, algunos líderes opositores del presidente Biden consideran que no aliviará el flujo de menores en la frontera, lo que ha llevado, aseguran, a una crisis sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Tras su regreso a Washington, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, celebró los pasos dados para avanzar en el hallazgo de soluciones a los retos que enfrentan ambas naciones. Pero la estrategia dará resultados en el mediano y largo plazo, dependiendo de las prioridades de cada país. Informa Verónica Villafañe.
Las reuniones entre el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, el canciller Marcelo Ebrard y otros funcionarios mexicanos sobre asuntos de mutuo interés fueron calificadas como productivas por ambos gobiernos. De vuelta en Washington, Mayorkas en un comunicado expresó:
espero con gran interés trabajar juntos en varios temas que incluyen nuestra salida de la pandemia, facilitar el comercio y los viajes lícitos, la seguridad fronteriza, la lucha contra el tráfico de narcóticos y crear vías seguras y legales para quienes buscan ayuda humanitaria. Somos aliados, somos vecinos y compartimos desafíos y oportunidades.
Uno de los grandes desafíos para México es su rol en el control de la migración irregular. Una prioridad para Estados Unidos, asegura Ana María Salazar, ex asesora de la Casa Blanca y experta en seguridad nacional.
1 millón de personas pensando que van a tener oportunidad de ingresar a Estados Unidos, va a ser muy difícil para el gobierno de México poder detener esa cantidad de personas.
Salazar señala que eso va a requerir de coordinación con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras.
¿Cómo manejar el flujo de migrantes extranjeros que pasan por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos? Es un tema delicado, asegura el analista, y algo que tomará tiempo.
El impacto es a mediano y a largo plazo. O sea, no va a suceder este año ni el año que entra.
Avanzar en la ejecución de los programas de cooperación para satisfacer las prioridades de México y Estados Unidos, asegura Salazar, va a requerir de voluntad política de ambos países. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Con un adelanto de $250 millones provenientes de las arcas estatales, el gobernador de Texas inició los planes para construir un muro fronterizo entre su estado y México, con la intención de contener la migración irregular en el área. Nuestra colega Diva Lizeth Cash nos ofrece los detalles.
Con la firma de una ordenanza para contratar a un gerente que supervise el proyecto, el gobernador Greg Abbott comenzó los planes para levantar un muro a lo largo de la frontera entre Texas y México. Según el mandatario, el Estado dará un pago inicial de $250 millones trasladados a la Comisión de Instalaciones de Texas para la construcción del muro. Además, solicitó al gobierno federal devolver las tierras de propietarios privados obtenidas durante la era Trump, las cuales serían utilizadas para la barrera que aseguraría a su Estado.
Homes,
Las casas están siendo invadidas, los vecindarios son peligrosos y la gente está siendo amenazada a diario. Cárteles, traficantes de personas y de drogas, todos se están beneficiando de nuestra crisis de fronteras abiertas.
El gobernador sigue criticando la ausencia de visitas de Biden, quien ha dicho que busca erradicar las causas que originan la migración irregular. Abbott firmó un pacto con el gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, autorizando a ese estado a enviar agentes policiales al sur de Texas y alentando a otros estados a enviar refuerzos.
Y no se equivoquen, la crisis fronteriza con la que estamos lidiando en este momento es un resultado directo de las políticas de fronteras abiertas que ha implementado la administración Biden.
La carta que autoriza la transferencia fue firmada por el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Representantes de Texas.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una propuesta para invalidar Obamacare, nos informa Alejandro Escalona.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó el jueves una propuesta republicana que había sido respaldada por la administración del expresidente Donald Trump para invalidar Obamacare, preservando la histórica Ley de Salud por tercera vez desde su promulgación en 2010. El fallo 7-2 declaró que Texas y otros impugnadores no tienen capacidad legal para solicitar la anulación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la cual ha permitido a millones de estadounidenses obtener cobertura médica a través de programas públicos o aseguradoras privadas. El presidente Joe Biden, cuya administración se opuso a la demanda, escribió en Twitter que se trata de una gran victoria para el pueblo estadounidense. La ley fue el logro de política nacional más característica del expresidente demócrata Barack Obama. Durante más de una década, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio ha brindado cobertura médica a millones de estadounidenses. Los jueces conservadores Samuel Alito y Neil Gorsuch discreparon del fallo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La Corte también falló a favor de Nestlé y Cargill. Nos informa Leonardo Bonet.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló este jueves en favor de los gigantes de alimentos Nestlé y Cargill en una demanda que acusó a las compañías de comprar a sabiendas cacao de granjas en África que usaban a niños esclavizados. Los jueces votaron 8-1 en favor de las compañías y contra un grupo de 6 ciudadanos adultos de Mali que dijeron que fueron sacados de su país cuando eran niños y obligados a trabajar en granjas de cacao en Costa de Marfil. La agencia AP informa que los jueces dijeron que una corte de apelaciones erró al permitir que la demanda del grupo procediera. La causa había sido desestimada 2 veces en una fase inicial antes de ser examinada por la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito. Cuando el caso fue debatido en diciembre, el gobierno del entonces presidente Donald Trump respaldó a Nestlé y Cargill. El argumento del grupo de Mali es que Cargill, con oficinas corporativas en Minneapolis, y la rama estadounidense de Nestlé fueron instigadores y cómplices de su esclavitud cuando eran niños, entre otras cosas, al comprar cacao de granjas que usaban trabajo infantil. El grupo buscaba una demanda colectiva a nombre de ellos y de los que dicen son miles de otros ex niños esclavos. Nestlé y Cargill dicen que han dado pasos para combatir la esclavitud infantil y negaron haber hecho cosas indebidas. Leonardo Bonet, Voz de América.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tenemos más información en Buenas Noches América por La Voz de América. La Reserva Federal de Estados Unidos trabaja en la implementación de una nueva moneda, el dólar digital. El plan, celebrado por algunos que ven facilidades en su eventual uso, despierta preocupación en materia de privacidad para otros. Laura Sepúlveda habló con expertos sobre los elementos a favor y en contra de esta posible opción.
Una billetera virtual. Así definen los expertos la posibilidad de que tengamos dólares digitales. Una moneda que, si bien no podremos ver físicamente, sabemos que está en nuestro bolsillo. El economista Andrés Moreno destaca sus beneficios.
Si logramos que el dólar, por ejemplo, sea digital y tenga, hayan monederos digitales con dólares, tú puedes viajar con ese monedero y puedes hacer que esas transacciones pequeñas te cuestan tanto, sea mucho más fácil hacer transacciones en otros países sin necesidad de incurrir en mayores costos de cambio.
Costos que explica son perceptibles en el cambio de una moneda a otra o en cobro de transacción de un banco. Y aunque el término de billetera virtual no es del todo nuevo, sí explica que el dólar digital, por ejemplo, es diferente a las criptomonedas u otras de su tipo.
Cuando se crearon las criptomonedas, lo que buscan es que fuera independiente de un banco central. Y realmente, para que sean medio de pago, realmente sí deben tener un soporte financiero de algún gobierno o de algún banco central.
Lo que pone en riesgo su funcionalidad, pues ya varios gobiernos contemplan oficializar este tipo de monedas como lo es el dólar digital. En Estados Unidos ha generado dudas en materia de privacidad, factor que cuestiona el profesor de finanzas de la Universidad de Illinois, Charles Kent.
Si pensamos en la privacidad como una parte importante de la historia de la cuestión, ¿queremos privacidad del gobierno o queremos privacidad de otras empresas? ¿Queremos que Apple también conozca mi información?
Con lo que busca evidenciar que con la digitalización que ya utilizamos estamos aportando altas cantidades de información privada, por lo que los expertos destacan que más que factores en contra, existen ventajas que incluso podrían ser aprovechadas por personas aún no bancarizadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos emitió este jueves autorizaciones a las sanciones vigentes que permiten ejecutar ciertas actividades para responder a la pandemia del COVID-19, incluso en lo relativo a países severamente sancionados como Irán, Siria y Venezuela, según el sitio web del Departamento del Tesoro. El Tesoro emitió 3 licencias generales vinculadas con Siria, Venezuela e Irán, así como un cuestionario de preguntas frecuentes de las autorizaciones. La medida se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien asumiera su cargo en enero, emitiera un memorando de seguridad en el que pedía a la administración que realizara una revisión de los programas de sanciones estadounidenses para evaluar si estaban obstaculizando las respuestas a la pandemia. Tony Cano, Voz de América, Washington. Estados Unidos destaca la resolución de la OEA subrayando la difícil situación política y de derechos humanos que vive Nicaragua. La información con Héctor Contreras.
El gobierno de los Estados Unidos destacó la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que expresó su alarma por el deterioro del ambiente político en Nicaragua a pocos meses de la realización de las elecciones presidenciales. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Anthony Blinken destacó textualmente: Estados Unidos apoya firmemente el llamamiento del Consejo Permanente de la OEA al presidente Ortega para que adopte urgentemente medidas para restablecer el pleno respeto de los derechos humanos y pueda crear las condiciones para la celebración de unas elecciones libres y justas. El documento afirma que la administración Biden espera seguir trabajando con los Estados miembros de la OEA, así como con los gobiernos democráticos del mundo, además de los socios de la Unión Europea, con la intención de ejercer presión para que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta, Rosario Murillo, respeten el compromiso con la Constitución de su país y con la Carta Democrática Interamericana. El Consejo de Seguridad de la OEA se reunió el martes para votar la resolución, que fue aprobada por 26 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones. Estados Unidos reconoció que al no haber una reforma electoral importante y debido a los recientes actos de represión por parte del gobierno nicaragüense, no están dadas las condiciones para celebrar unas elecciones libres y justas en noviembre, y exigió la liberación inmediata de los 4 candidatos presidenciales detenidos recientemente y de los más de 130 presos políticos. La OEA dijo textualmente a tiempo de condenar estas detenciones: Condenamos inequívocamente el arresto y el acoso y las restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y además pidió su inmediata liberación. El secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió que en el hemisferio no hay lugar para las acciones como las del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, que atentan contra la libertad y la democracia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua ignora el llamado de la OEA y otros miembros de la comunidad internacional para cesar la represión, mientras militantes sandinistas piden un diálogo con Estados Unidos. Desde Managua informa nuestra colega Daliana Ocaña.
Los diversos llamados internacionales al cese de la represión en Nicaragua no han hecho eco en el gobierno del presidente Daniel Ortega, que continúa con las detenciones de figuras claves de la oposición y que esta semana elevó la escalada represiva contra la empresa privada al mantener en prisión a uno de los principales directivos de la banca nicaragüense, Luis Alberto Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, expresó a través de un pronunciamiento que Nicaragua vive la crisis más grande de su historia y señaló que las detenciones, que califica como inconstitucionales, son un obstáculo político para superar la actual situación del país.
Estamos indignados por el proceder de las autoridades, por tanto atropello y falta de voluntad para resolver la crisis en la cual estamos sumergidos desde abril de 2018. El Estado, con estas acciones, está sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda.
En tanto, figuras claves del Frente Sandinista expresaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega limpia el camino para negociar directamente con el gobierno de Estados Unidos sin intermediarios de la oposición, según dijo el periodista e histórico militante de este partido, William Grisby.
Propósito, hermano, limpiar la mesa de los traidores. A ver, gringo, ¿querés hablar conmigo? Vení a hablar conmigo. Dejá de estar contratando sicarios, vení a hablar conmigo, pongámonos de acuerdo.
El presidente Daniel Ortega, a través de su canciller Denis Moncada, ha insistido en varios foros internacionales en que se detengan las sanciones y se respete lo que denomina la soberanía y autodeterminación de la nación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América.
The Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
El jueves, la cantante Diana Ross estrenó el sencillo Thank You, la canción principal de su primer álbum de estudio en 15 años. Ross, ex cantante principal de The Supremes, de Motown Records, grabó las canciones en el estudio de su residencia durante la pandemia de COVID-19. Ross dijo en un comunicado que está eternamente agradecida de haber tenido la oportunidad de grabar el disco en estos momentos. El álbum Thank You saldrá a la venta en los próximos meses. Es el primer trabajo de estudio de Ross desde 2006. El jueves, un juez federal desestimó la demanda de uno de los hombres contra el actor Kevin Spacey por presunta conducta sexual inapropiada, hechos presuntamente ocurridos en la década de 1980, luego de que el demandante se negara a identificarse públicamente. La decisión del juez federal Louis Kaplan en Manhattan se produce después de que los abogados del hombre conocido en documentos judiciales como CD dijo que revelar su identidad le causaría atención repentina no deseada. Cede tenía 14 años en 1983. El otro demandante, el actor Anthony Rapp, tenía 14 años en 1986. Spacey ganó Oscar a Mejor Actor en American Beauty y a Mejor Actor de Reparto en The Usual Suspects. También protagonizó House of Cards del servicio de transmisión Netflix. Ahora nos vamos a 1978, cuando Andy Gibb pasa 7 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Shadow Dancing. El tema fue escrito por Andy Gibb junto a sus hermanos Barry, Maurice en todo caso, y Robin Gibb, quienes para ese momento estaban en el número 1 de la Billboard 200 con el álbum de la banda sonora de la película Saturday Night Fever. 1986. Miami Sound Machine coloca Words Get in the Way en el número 5 de la Hot 100. El sencillo escrito por Gloria Estefan llegó al número 1 de la cartelera adulto contemporáneo. En 1991, Paula Abdul pasa 5 semanas en el número 1 de las 100 calientes y 5 semanas en la cima de la cartelera adulto contemporáneo con Rush Rush de su segundo álbum de estudio Spellbound. También en 1991, la cantante y compositora cristiana contemporánea Amy Grant debuta con Every Heartbeat en las 100 calientes, llegando a la segunda posición. Y también en 1991, el recordado dúo sueco Roxette debuta en las 100 calientes con Fading Like a Flower Every Time You Leave, tema que alcanzó su punto máximo en el segundo peldaño. Y en 1995, ahora para cerrar el baúl de los recuerdos, Michael y Janet Jackson estrenan Scream en las 100 calientes. La canción viene en el álbum doble de Michael, History, Past, Present and Future, Book 1, que debutó en el número 1. Michael Jackson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces en el año 97 como miembro de los Jackson 5 y en 2001 como solista. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.